Estamos tratando de hacer alguna reflexión de los temas que se tocan en la semana, muchas veces con un grado de actualidad que no nos permite profundizar, Rodri. Por eso es que estamos aquí con Guido, nuestro colega. Que
¿cómo
nos
Guido? Para,
Otra vez lo mismo.
Otra vez. Después me joden el fin de semana por esto.
Bueno, no importa, dejémoslo así, porque si no le vamos a quitar seriedad, vamos a tener que hacer la nota en otro momento. No, vamos a hacer una cosa. Les decía que estamos tratando de hacer una cronología de lo que lamentablemente ocurre en Mendoza, ha ocurrido en Mendoza en este último año con respecto a un tema muy serio que son los femicidios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, queremos, para no hablar sobre la figura del femicidio y tocar de oído, hacer una cronología caso por caso, y en todo caso si podemos profundizar sobre algún caso en particular, te escuchamos, adelante.
Sí, Daniel, porque te iba a decir otro nombre, pero
dale, decime.
No, resulta que decidimos hacer este informe porque, bueno, hoy como disparador salió que Cecilia Cortés, el 29 de agosto, fue de 39 años esta mujer, fue encontrada sin vida por sus dos hijas en su casa de Rodeo de la Cruz de Guaymallén. Al principio se creyó que el deceso de la mujer había sido por causas naturales, pero luego las pericias revelaron que había sido estrangulada. Y hoy el marido quedó imputado por femicidio. Agravado por violencia de género, ya que la ahorcó hasta dejarla sin vida. Y bueno, decidimos hacer este informe para tocarlos. Son 17 casos los de femicidio en este año 2016. El primero fue en enero de 2016, cuando Sonia Ruth Res Masud, de 71 años, falleció y quedó detenido e imputado su ex marido, Hugo Orlando Francisconi. El segundo es de Natalia Prieto, de 13 años, que había sido abusada sexualmente, y por el hecho hay un detenido imputado por abuso sexual seguido de muerte, un muchacho de 20 años. El tercero es de Norma Noemí Ríos González, de 36 años, y murió luego de ser apuñalada por su ex marido, todo delante de su hija de 16 años. La degolló frente al adolescente y huyó. Más tarde se entregó y fue imputado nuevamente por femicidio. El cuarto caso es de Daniela Ayelén Núñez, de 25 años. El cadáver de la joven fue encontrado en el Algarrobal. Se hallaba maniatada en el interior de una bolsa de consorcio. Por el hecho fueron detenidos dos exnovios. El quinto, de Rosa Edith Pérez, de 33 años, su expareja Antonio Mayorga acribilló a la mujer a plena luz del día en la vía pública en La Valle. De terror, realmente al leer esto. El hombre fue imputado por femicidio. El sexto es de Mabel Melanie Trinidad Rodríguez, de 8 años. Tres hermanos la raptaron cuando... No tres hermanos de ella, sino tres hermanos la raptaron cuando la nena salía de la escuela en Maipú. La violaron e incineraron en una ripiera. Patricia Fernández, de 40 años, el séptimo caso, docente de La Valle, asesinada a balazos por su ex marido, quien luego se suicidó. El octavo, Norma Nora Pereira, de 65 años, enfermera del Hospital Central, fue asfixiada con un pañuelo, se sospecha de alguna expareja. El noveno es el de Florencia Peralta, de 26 años, era oficial ayudante de la comisaría octava de San Rafael, fue asesinada en su casa y quedó detenido su expareja. El resto los conocemos muy bien porque fueron hace más o menos 2 meses. Son los de que ocurrieron recientemente: el de Janet Zapata, de 35 años, con dos balazos que le causaron la muerte; Julieta González, de 21 años, y encontrada asesinada a golpes y atada de pies y manos en un descampado en la zona de Cacheuta; Ayelén Arroyo, de 29 años, fue asesinada y apuñalada y quedó detenido el padre; de Olinda Tropán, atacada hasta la muerte por su hermano Víctor Fabián Tropán en el día de la marcha directamente. Es increíble. Y los últimos, el caso de Claudia Lorena Arias, Marta Ortiz y Vicenta Díaz, que perdieron la vida tras ser asesinadas por Daniel Salazar. Bien. Lo que nos preguntamos después de este informe, porque realmente es muy muy lamentable, es qué pasa con los chicos, los hijos de estas madres, ¿no?
En total son, Bruno, ¿cuántos casos entonces?
Son 17 los casos de femicidio, y te doy otro dato. 18 son los niños, adolescentes, hijos, niñas, y hay jóvenes adultos que quedaron sin madre.
Que quedaron 18. Sin madre. Vos planteás un tema que es fundamental, el tema de los chicos, ¿no? El tema de los chicos, la violencia queda de alguna manera latente presente.
Imagínate, a ver, yo digo, pongámonos en el lugar de estos chicos, ¿no? Primero que hay algunos que vivieron el hecho, lo vivieron con sus propios ojos, cómo quedan después de eso. Después, más allá de eso, la madre, perdieron la madre, ¿cómo hacen para vivir después de eso, ¿no? Así que bueno, también trajimos, en realidad queríamos comunicarnos con, nos comunicamos con Miguel Conocente, ¿sí? De que es un psicólogo infantil, que lo tenemos en línea, para poder preguntarle estas cuestiones de cómo un chico sigue su vida después de esto. Lamentablemente es dificilísimo, pero...
Miguel, ¿cómo estás? Aquí Rodrigo Sepúlveda, Bruno Tarditi, Daniel Badano. Vos sos mucho más que un psicólogo infantil, así es que queremos saber un poquito, conocer un poco que cómo queda, ¿no? ¿Cómo quedan los chicos que lamentablemente han perdido a su madre o a su familiar víctima de esta violencia difícil de aceptar? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. ¿Qué tal?
Todo bien, todo bien. Desde aquí, desde Radio Nacional, te saludamos. Bueno, no sé si escuchaste, queríamos preguntarte cómo poder ayudar, ¿no? A una persona que queda en el mundo habiendo sufrido la pérdida de su madre en estas circunstancias que son tremendas.
Bueno, en principio, es importante decir que existe lo que se denomina el duelo. El duelo es un periodo, digamos, que se transita con más o menos dolor, pero que es un periodo que debe transitarse. Y a partir de esto, es recomponer los lazos con los familiares que quedan a cargo de los chicos.
Uh-huh. Perdón, Miguel, te hago una pregunta. ¿Es necesario que reciba un tratamiento psicológico que acompañe su proceso de duelo?
Ahí tendríamos que hacer una diferenciación. En los casos que ustedes mencionaban en el informe, yo entiendo que uno debería recomendar asesoramiento o tratamiento psicológico para hacer un seguimiento del caso y ver si realmente allí amerita un tratamiento con todas las letras. Uh-huh. Los procesos de duelo son procesos normales, ¿sí? Todos atravesamos por procesos de duelo, los niños también cuando pierden un ser querido, sobre todo, por supuesto, si pierden a alguien significativo de importancia como la madre. Pero los duelos no requieren mucho más que acompañamiento. Uh-huh. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque estamos con una tendencia en los últimos tiempos en transformar procesos que son esperables y normales en patológicos. Entonces se medican duelos, se hace tratamiento por duelos, etcétera, y entiendo que eso muchas veces complica aún más el transitar estos procesos.
Uh-huh. Otra pregunta es si
pero no, quería detenerme acá un minuto y decir que estamos hablando de personas que, más allá de haber perdido a alguien, ¿no, Miguel? Han debido atravesar, una circunstancia dantesca, como por ejemplo ver cómo el padre mataba a la madre.
Sí, pero acá hay algo importante a destacar. Por eso yo decía, una intervención psicológica, en principio, como acompañamiento para poder evaluar qué impacto real está teniendo el evento en el niño, ¿sí? Uh-huh. Es cierto que uno puede suponer a priori, sí, que un chico que ha sido testigo de un evento de semejante magnitud puede quedar severamente afectado, pero es un a priori.
Claro.
Uh-huh. Digo, ahí hay que ir al caso por caso, porque si no hacemos generalizaciones, sí, y podemos cometer errores graves.
Bien.
Como entorpecer procesos de duelo. Doy un ejemplo. En algunos manuales de diagnóstico psiquiátrico de origen norteamericano se recomienda medicación para duelo. Y lo que estamos haciendo en realidad es entorpecer un proceso que debe darse.
Bien.
Uh-huh. Por eso hice la aclaración.
Sí, entendemos. Es como un hilo de agua que tiene que atravesar esa situación.
Exactamente. Uh-huh. Y hay que hacer un recorrido.
Bien. Bien.
Y hay que hacer, sí, una primera aproximación, caso por caso, a ver si ese caso amerita o no amerita, uh-huh, un tratamiento.
Bien.
Bueno, y yo le quería preguntar en realidad si... Bueno, que le hemos escuchado acerca de que considera que el sistema educativo debe involucrarse en estos casos. ¿Por qué lo considera así?
Porque hay una cuestión también que hay que tener en cuenta. El sistema educativo tiene una responsabilidad con los chicos que es indelegable. Y esa responsabilidad no se agota en el derecho a ser educado, el derecho a educar a los chicos, sino en que esos pibes sigan insertos en su comunidad. Y su comunidad, la comunidad de un chico, tiene muchísimo que ver con el ámbito educativo. Uh-huh. La vida de un niño se transcurre en el ámbito educativo. Por lo tanto, las intervenciones que se hacen ahí, se pueden hacer desde el ámbito educativo, son muy válidas.
Bien. Uh-huh.
No necesariamente tienen que ser intervenciones de salud con todas las letras, uh-huh, sino más a intervenciones de acompañamiento que tienen que ver, por ejemplo, con los compañeros, con los docentes, para que ese chico no quede victimizado a partir, por ejemplo, de un hecho terrible que le tocó presenciar.
Claro. Miguel, para el final quería preguntarte sobre la violencia en general, latente en la sociedad. ¿Vos considerás que esto es una especie de cuestión de tormenta que estamos atravesando con la cantidad de femicidios que se están dando, con las situaciones de violencia que en general tenemos que vivir? ¿Qué diagnóstico tenés acerca de la sociedad que nos toca transitar todos los días o que nos toca integrar todos los días?
Más que transitar es generar.
Claro, general. Ser responsables también, ¿no?
Claro, porque en esto estamos todos metidos de alguna u otra manera.
Totalmente, totalmente.
Yo entiendo que estamos atravesando un momento complicado en la provincia de Mendoza. También es cierto que si nosotros revisamos los índices de años anteriores, el fin de semana pasado eran los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay determinados fenómenos que cobran mayor visibilidad en determinado momento, uh-huh, y no necesariamente significa que haya un acrecentamiento.
Bien.
También digo que estamos en un momento de lo social muy bueno, en donde la violencia se ha establecido casi como un código de intercambio permanente en cualquier escenario. Uh-huh. Y esto sí me parece que es muy grave, y se va a manifestar en casos extremos como los homicidios. Por poner un dato, la provincia de Mendoza es una de las tres provincias con más homicidios en la República Argentina cada 100.000 habitantes. Esto, uh-huh, es grave.
Bien.
Esto es grave, digo, porque esto pasa, la provincia líder en la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en la Argentina es Santa Fe, uh-huh, pero entendemos también que Santa Fe históricamente ha sido la Chicago de la Argentina, hay mucho más de todo, también hay narcotráfico organizado, digamos que es una fuente inagotable de homicidios, y Mendoza no está muy lejos en la cantidad de homicidios, pero sí está muy lejos de otras provincias en el índice. Uh-huh. Tenemos 4 homicidios en Mendoza cada 100.000 habitantes al año.
Bien.
Y otras provincias están por debajo de 1. Uh-huh. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires no llega a 2. Digo, esto me parece que es para hacernos alguna pregunta del código violento permanente en el que nosotros transitamos y generamos en la provincia de Mendoza.
La verdad que sí. La verdad que
y esto sí es responsabilidad del mundo adulto.
Ajá. Bien.
Digo, ahí me parece que es vital el rol de los medios para interpelar al mundo adulto. Uh-huh. Porque alguien dice, bueno, uno se horroriza por estos casos terribles que han habido en estos últimos días, últimos meses, tres asesinadas, y estamos bajando una agarrada trompada en cada esquina andando en auto.
Uh-huh. Miguel, y en ese sentido, ¿de qué manera influyen los medios en la generación de esa violencia? Porque uno ve a veces coberturas, comentarios, incluso programas de televisión, programas con un alto rating, con mucha audiencia. ¿Hasta qué punto? No sé si eso en algún caso está medido, pero ¿de qué forma impacta en todo caso la violencia que se ve en los medios, que se genera en los medios, que se legitima en los medios en el conjunto social?
Yo creo que puede influir mucho. Y lo que habrá que ver es para dónde, decimos, si para bien o para mal. Digo que influye mucho y me parece que puede influir para mal en tanto y en cuanto se banalice la violencia, se transforme en algo más, casi en un episodio que se puede mostrar abiertamente sin más. Esto me parece grave, me parece que está sucediendo. Digo que hace 15 años a esta parte, las páginas de policiales eran en los diarios, por ejemplo, eran 3-4 noticias, menos de media página sobre el final del diario, y hoy son notas de tapa casi todos los días. Uh-huh. Esto me parece que es peligroso. Entiendo también que hay algunos medios, y en particular algunos comunicadores, que toman esto con mucha responsabilidad, y dicen, por ejemplo, como me comentaba esta semana una periodista de un canal de aire, nosotros no cubrimos casos de suicidios, por ejemplo. Uh-huh. porque entienden que puede haber cierto efecto de contagio, cierto efecto de autorización a partir del medio. Entonces, bueno, son cuidadosos en relación con ese tema.
Bien. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo. Se nos ha acabado el tiempo, nos quedaríamos hablando un rato más con vos, porque hay muchos temas que querríamos, a lo mejor, invitarte la próxima semana para que vengas aquí a la Radio Nacional y hablemos integralmente de este tema que nos parece crucial, poder debatirlo y poder llegar a traer luz en alguna verdad.
Encantado, sí, por supuesto.
Muy bien, un abrazo grande, Miguel, muchas gracias.
Otro para ustedes. Miguel
Conocente, un prestigioso psicólogo. La nota especial de Bruno Tarditi, y es para sacar alguna conclusión, ¿no?